Saludos a todos, bienvenidos. Aquí comienza Africanía. El primer y único programa de la radio española, el programa decano de toda la radio, dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades del continente africano. Nos encontramos en Radio Vallecas, en Radio Clara, en Valencia, en Radio Enlace, en Onda Merlín, en Onda Verde, en Radio Almenara, en Aldea Radio, en Segovia, en Radio Villalba, en Onda Polígono, en Bilbao, en Tastas y Rati Librea. Y también a través de Internet, bueno, todas estas radios a través de sus emisiones en directo a través de Internet. Y a lo largo de la semana podéis descargar el programa tanto en la Unión de Radios Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net, o en Onda Toledo, www.ondatoledo.org. Bueno, y para que nadie se enfade, me ha faltado decir que Onda Polígono está en Toledo. Así que también, como siempre, un saludo para todos los de allí. Hoy, además de toda la información, por lo menos de nuestra selección, de la información del continente africano, vamos a dedicar el programa casi íntegramente a Guinea. Ya sabéis que hay tres Guineas en África: Guinea Conakry, Guinea Bissau y Guinea Ecuatorial. Pues bien, como norma, cuando se dice Guinea, aun para nosotros los españoles, estamos hablando de Guinea Conakry. Digamos que para nombrar a las otras dos habría que decir o Guinea Bissau o Guinea Ecuatorial. Así que hoy hablamos de Guinea, cuya capital es Conakry. Y para ello tendremos al asesor financiero y político del presidente Alpha Condé, del presidente del partido RPG, de la Unión del Pueblo Guineano, principal partido de la democracia del país y partido en la oposición. Y junto a él tendremos a su representante en España, el señor Matías Lua. También hablaremos de todas las actividades con temática africanista que van a tener lugar en los próximos días y para acompañar, como no, música nacida en Guinea, la música de uno de sus artistas más conocidos, tanto en Guinea como fuera, Mori Kanté.
Thank you.
escuchamos a una de las grandes voces del continente africano. Uno de sus grandes instrumentistas es Don Mori Kanté, un hombre que comenzó tocando en su tierna infancia el balafón, lo que podría denominarse el instrumento familiar. Si bien nace en Guinea Conakry, él se forma en Malí, porque enseguida, a la temprana edad de 15 años, él se va a estudiar a Malí, donde tiene a un tío que es un griot. Y allí pues aprende tanto todos los rudimentos que tiene que saber un buen artista, todo lo que tiene que ver con la interpretación, como también pues se deja influenciar por toda la música occidental, especialmente por James Brown, el que ha inspirado este mocoyolo que acabamos de escuchar en una versión bastante suave, porque hay otra todavía con un sonido más funky, en una extendida dub mix, que a lo mejor pues os ponemos más adelante. Yo quiero dedicar un programa a este señor porque es realmente apasionante. Tampoco no contaros mucho más, lo dejamos para el siguiente programa, pero vamos, deciros que fue uno de los grandes artistas que pasaron por la Rail Band, justo cuando estaba cantando Saleh Keita, uno de los más grandes en su proyección exterior fuera del continente africano. Tiene una canción que es conocida por todos vosotros, que es la que vamos a escuchar ahora. No os voy a decir ni el nombre, porque en cuanto escuchéis el inicio vais a saber qué canción es. Lo que no sabíais es de quién era. Y bueno, pues esto que estamos escuchando pues es una serie de éxitos que ha podido tener a lo largo de su carrera, algunos en su versión original y otros pues en una versión, digamos, más moderna. También señalaros simplemente que entre sus funciones, ya no como artista, sino como gran persona que es, está la de que le han nombrado embajador de la FAO, de la Organización para la Agricultura y para la Alimentación, y tiene como misión pues la lucha contra el hambre y la reducción de la pobreza. Esto que os voy a poner ahora es uno de los grandes éxitos de Mori Kanté. ¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. En Africanía entramos de lleno en el tiempo de información con nuestra selección de la actualidad del continente africano con nuestra compañera Rosa Moro. Empezamos por Ruanda. Un magistrado francés pide que se juzgue a Kagame por la muerte de su predecesor en la presidencia.
Ruanda ha descrito la petición de un magistrado francés para acusar al presidente Paul Kagame y a otros 9 oficiales como una señal de pánico ante su supuesta implicación en el genocidio de 1994 que actualmente se intenta probar en Kigali. Un juez de primera instancia dedicado a temas de antiterrorismo quiere emitir una orden de arresto para el líder ruandés por la muerte del último presidente del país, Juvenal Habyarimana. El juez, Jean-Louis Brugier, cree que Kagame fue responsable de la muerte de Habyarimana en el accidente aéreo de 1994, suceso que acabó desatando el genocidio de 800.000 tutsis y hutus moderados. Según la ley francesa, una orden de arresto no puede emitirse para el presidente Kagame porque tiene inmunidad como jefe de Estado, pero el juez Brugier afirma que Kagame debería ser juzgado en el Tribunal Internacional para los Crímenes de Ruanda, establecido para los responsables del genocidio. El gobierno de Ruanda considera este anuncio del magistrado francés un intento de contrarrestar la investigación sobre el papel jugado por Francia en el genocidio. La comisión de investigación había comenzado un mes antes a escuchar a los testigos sobre la implicación de Francia en los asesinatos. Tras oír testimonios de testigos, el jurado ruandés decidirá después si iniciar un juicio o no en el Tribunal Penal Internacional. Las autoridades francesas alegan que estaban investigando la muerte del antiguo presidente de Ruanda porque el avión siniestrado llevaba una tripulación francesa. Mugabe visita Irán en busca de inversión.
El presidente de Zimbabue, Robert Mugabe, que se enfrenta a una economía hundida como consecuencia de la mala administración y las sanciones económicas impuestas por los países de Occidente, realizó una visita oficial a Irán para buscar desesperadamente inversión y apoyo financiero. Teherán, que también tiene la perspectiva de las sanciones de Occidente por su polémico proyecto nuclear, ha dicho que estaba dispuesto a invertir en la debilitada economía de Zimbabue, particularmente en los sectores de la energía y la electricidad. Zimbabue está en su sexto año de recesión, su economía maltrecha por la mala gestión y las sanciones de que es objeto desde el año 2000, tras el comienzo de la polémica apropiación de granjas de agricultores blancos para redistribuirla a los campesinos negros. Occidente también acusa a Mugabe, que lleva 26 años en el poder, de violar los derechos humanos y ha retirado toda su ayuda a Zimbabue, además de prohibir al líder del país visitar Europa y Norteamérica. En Nigeria, el candidato a la presidencia, Pat Utomi, desea progreso para el país.
El profesor universitario Pat Utomi, el aspirante a la presidencia por el Congreso Africano Democrático, ha declarado que presentó su candidatura para asegurarse de que Nigeria mejora y avanza hacia un futuro mejor. En rueda de prensa, Utomi declaró que los últimos meses había recorrido el país hablando con los nigerianos de la calle y conociendo sus problemas. El 71% vive por debajo del índice de la pobreza. El candidato presidencial afirma que hay que luchar por un objetivo común, que es el de elevar el nivel de vida de todos los nigerianos. Además, hizo un llamamiento a los partidos para que construyan una oposición viable y fuerte, que para el candidato es tan importante como el partido vencedor en las próximas elecciones presidenciales que están previstas para 2007. Utomi afirma que su viaje por toda Nigeria le ha enseñado que hay que transformar Nigeria económicamente, crear más puestos de trabajo, infraestructuras y mayor calidad de vida para todos. Hay que comprometerse con una visión más amplia de progreso, del progreso y de la dignidad humana. El líder de la oposición de Mauritania reclama la victoria.
El veterano líder de la oposición de Mauritania, Ahmed Ould Dada, reclama que su Unión de Fuerzas Democráticas ha ganado las elecciones parlamentarias y municipales del pasado día 19 de noviembre, incluso antes de que terminase el recuento de los votos. Estas pasadas elecciones son las primeras democráticas desde su independencia de Francia en 1960. Ultayá fue durante mucho tiempo la oposición al presidente Maouya Ultayá, que fue depuesto en un sangriento golpe de Estado en 2005 tras 21 años de dictadura. Desde entonces Mauritania ha sido gobernada por una junta militar que había prometido transferir el poder a los civiles mediante unas elecciones transparentes. Los observadores internacionales afirmaron que no había existido fraude significante y las juntas habían sido neutrales y de espíritu democrático. Más de 1 millón de mauritanos podían ser elegidos para ser uno de los 95 miembros del Parlamento o uno de los 216 consejeros municipales. El índice de participación fue de entre el 70 y el 80%. Se presentaron casi 30 coaliciones políticas de un amplio espectro ideológico, además de candidatos independientes entre los cuales había islamistas moderados. En Angola comienza el registro de votantes.
Los angoleños han comenzado a inscribirse en las listas de votantes para las ansiadas elecciones que está previsto se celebren antes de que finalice 2007. Estas son las primeras elecciones en el país desde que culminase el proceso de paz con las elecciones de 1992. El principal movimiento armado de la oposición rechazó los resultados, sumergiendo al país en otros 10 años de guerra. Sin embargo, la oposición política del país ha denunciado ya un juego sucio, afirmando que no se está produciendo un acceso libre al registro de votantes. El proceso de registro inicialmente se ha llevado a cabo en un tercio de los municipios angoleños. Los funcionarios electorales han afirmado que muchos partidos de la oposición no han respetado los procedimientos correctos y, por tanto, no se les ha dado las tarjetas que permiten acceso de los observadores a las oficinas de registro. Mientras tanto, la ONG Human Rights Watch expresa en un informe sobre la libertad de prensa en Angola su preocupación ante la nueva ley de prensa que la Asamblea Nacional aprobó el pasado mes de febrero, porque aún no cumple las leyes internacionales de derechos humanos. El informe afirma que, dado el mal historial de gobierno de Angola en protección de la libertad de expresión, la ley de prensa es especialmente crucial en el periodo electoral para asegurarse de que la prensa pueda informar libremente sobre los preliminares de las elecciones nacionales. Aunque la nueva ley ha introducido importantes cambios, mantiene excesivas penas por crímenes tales como la difamación o da licencia sobre los procedimientos de los nuevos medios de comunicación a la discreción del gobierno. Gran Bretaña reacciona al renombramiento de los ministros keniatas por corrupción, procesados por corrupción.
El renombramiento de los antiguos ministros de Educación y de Energía, George Saitoti y Kiratu Murungi, para el gobierno de Kenia ha provocado una severa reacción de Gran Bretaña, que ha declarado oficialmente que considerará sus futuras ayudas económicas al país. Miembros del gobierno británico advierten que se denegarán los visados a algunos otros ministros keniatas que estén implicados en casos de corrupción. El pasado 15 de noviembre, el presidente Mwai Kibaki renombró a los dos ministros 9 meses después de que se vieran obligados a dimitir por su implicación en los escándalos de corrupción más grandes de Kenia, el Gondelberg de Joyce Satoti y el Anglo Leasing de Kiraitu Murungi. Ambos continúan en sus cargos. El diario Financial Times afirma que los nombramientos se han hecho por motivos políticos y que la vuelta de Saitoti en particular es porque creen que pueden mover grandes cantidades de dinero. El diario británico añade que la corrupción es ya endémica en Kenia. El Reino Unido esperaba que, tras la promesa al gobierno de Kibaki de luchar contra la corrupción, se acusase a altos cargos del partido en el poder, pero esto no ha ocurrido y se denomina al país como uno de los más corruptos del mundo. Lo peor, afirma una revista económica londinense, es que el gobierno de Mwai Kibaki tiene algo que no tenía el anterior presidente, Daniel Arap Moi, y es que fue elegido porque prometió luchar contra la corrupción. Pero desde el principio toma prestado dinero de las mismas personas que su predecesor y paga las deudas de la misma manera muy poco fiable. Los jóvenes africanos sin empleo son una verdadera bomba de relojería.
Una organización internacional laboral ha publicado un informe en el que advierte que el desempleo en África, que afecta a casi 2/3 de la población menor de 25, es una bomba de relojería social y política. El portavoz de esta organización laboral afirma que el África subsahariana ha visto incrementada su población activa en casi un 30% durante los últimos 10 años. Durante el mismo periodo, el desempleo entre la población de 15 a 25 años ha aumentado en casi un 35% en los mismos países. El desempleo ha sido el tema a debatir en el 5º Foro sobre Desarrollo en África, celebrado en Addis Abeba y organizado por la Comisión Económica para África de Naciones Unidas y por la Unión Africana. El mismo informe señala que las autoridades políticas, sus legisladores económicos y los jóvenes mismos se están dando cuenta ahora de la importancia de desarmar esta auténtica bomba de relojería, aunque algunos participantes en el foro declaran que hay que organizar mejor la formación para el empleo, fomentar que las empresas contraten a jóvenes mediante interinidades y mediante una reducción de impuestos. Una de cada dos personas no tiene trabajo en el África subsahariana. Es la única región del mundo donde el número total de trabajadores jóvenes que viven con menos de un dólar al día ha crecido constantemente, de 36 millones en el año 95 a 45 millones en 2005. La Sociedad Legal de Kenia ofrece servicios legales gratis a los necesitados.
El público obtendrá ayuda legal gratuita gracias a una campaña de la Sociedad Legal de Kenia para promover el acceso a la justicia. El vicepresidente Moody Awori lanzó la campaña cuyo título es Acceso a la Justicia para Todos en las oficinas de Nairobi. Awori afirma que la falta de representación legal a menudo ha generado condenas erróneas de gente inocente y esto contribuye en parte a la masificación de las cárceles. En la Sociedad Legal de Kenia extenderá estos servicios a todos los pobres y especialmente a los que viven en zonas rurales. Nuevo canal de televisión para el Magreb desde Dubái.
El grupo mediático Dubai Media Corporation planea lanzar un nuevo canal de televisión por satélite llamado Dubai Magrebia para los países del Magreb. La compañía afirma haber completado todos los preparativos técnicos y administrativos para lanzar el canal dirigido a los telespectadores de Túnez, Argelia, Libia, Marruecos y Mauritania. El nuevo canal emitirá a través de satélite y eliminará la diferencia horaria entre los Emiratos Árabes Unidos y los países del Magreb, para permitir a los espectadores disfrutar de los programas de televisión de Dubái según sus horarios locales. 60 millones de personas podrán ver este nuevo canal árabe. La Confederación Africana de Fútbol está preocupada por la preparación para albergar el campeonato de Ghana.
La Confederación ha planteado cuatro grandes preocupaciones sobre la preparación de Ghana para albergar la Copa de Naciones de África en el 2008, tras haber realizado la cuarta inspección sobre los campos de entrenamiento, la producción televisiva, capacidad hotelera y carreteras de acceso a los diferentes estadios para la competición. El director de la comisión encargada de la inspección declaró que lo que habían visto estaba muy por debajo del nivel exigido en estos eventos. Sin que se cumplan todos los requisitos, la CAF no permitirá que Ghana sea el país anfitrión de la competición internacional.
Allah ka
cosa. ¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía, entramos de lleno en tiempo de información, en tiempo de entrevista. Hoy contamos con nosotros pues a Davos Anoussi. Él es profesor de Economía Monetaria, es miembro del Comité Central de la Unión del Pueblo de Guinea y además es consejero político del presidente de esta organización, de este partido político, el señor Alpha Condé. Encantado de tenerle con nosotros. También contamos, para hacer la traducción, al representante de la Unión del Pueblo Guineano en España, a Mathieu Eloi. Encantado de tenerte con nosotros, Mathieu.
Gracias, igualmente.
Bueno, gracias por hacernos los servicios de traducción. Vamos a intentar dejar las respuestas del señor Davos Anoussi en francés para todos aquellos que entiendan el idioma, lo puedan ir, cogiendo esa información en el idioma original. Para todos aquellos que no entendemos el francés lo suficiente, pues iremos recogiendo la traducción de Mathieu Eloi. Señor Anoussi, antes de analizar la actualidad de Guinea Conakry, me gustaría que nos hiciera una reflexión sobre lo que ha sido los últimos años en la vida política, social y económica del país.
Ok, merci de l'invitation pour m'adresser aux Espagnols et en même temps à la communauté africaine, plus particulièrement à la communauté guinéenne résidant en Espagne. Me demander la situation actuelle du pays, mon pays, la Guinée Conakry. Cette situation est semblable à celle qui prévalait à la fin du règne de Mobutu au Zaïre, si vous vous rappelez. C'est exactement la même chose. C'est sauf qui peut. C'est la débandade totale. Deux clans s'affrontent autour de la succession du président Nassana Conté. Un clan qui veut respecter une sorte de constitution, mais une constitution qui n'a pas été de l'avis de tous, c'est-à-dire de tous les partis politiques, de toutes les composantes de la nation, et une autre composante qui voudrait que la situation perdure ainsi, et puis c'est la voie ouverte à toutes les dérives possibles. Donc on est à ce stade, il est malade, le président, très gravement malade, il ne contrôle plus, il ne règne plus. Donc ce sont les mafiosi, les clans qui sont autour de lui, qui s'affrontent pour la succession. Et pendant ce temps, le pays vit dans la misère, malgré qu'on soit appelé château d'eau de l'Afrique. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, les prix grimpent, la monnaie n'a plus de valeur. C'est la crise totale, donc on ne sait pas ce que sera fait le lendemain. C'est ça l'inquiétude aujourd'hui au niveau de la Guinée.
Señor Davo, primero a dar las gracias a CIDAF para dar la oportunidad de hablar, de dirigirse a los españoles, sobre todo también a los guineanos que viven actualmente en España. Y tratando la situación de Guinea Conakry, Davo Sanusi nos dice que la situación actual de Guinea Conakry es muy parecida a la situación de Congo Zaire durante el final del reino de Mobutu. Que actualmente en Guinea Conakry hay dos clanes que están buscando, cada uno están buscando conseguir el poder. Alguno, el primer clan, que es del Estado, que quiere conseguir mantener siempre el poder, pero no quiere seguir la constitución, una constitución democrática, y otro clan será ser la oposición, la política que quiere que el poder en Guinea se construya sobre una base democrática. Y de todo este tiempo ya que cada uno el Estado, el gobierno que han bloqueado todo, Et la situation actuelle là est un problème de la corruption. Todo está, el país, su riqueza está perdiendo. Y ahora mismo que la situación, la gente se han desorientado todo esto en Guinea y no se saben cómo qué hacer.
El señor Mateo Luá, representante de la Unión del Pueblo de Guinea en España, nos ha ido informando puntualmente de los avances que realizaba la oposición en el país, los diversos intentos de estructurar a la sociedad de Guinea y de plantear una solución pacífica a la actual dictadura que impera en el país. ¿Qué avances han producido en ese terreno?
J'apporte un peu de correction. Ce processus de transition n'a pas été voté par le peuple. Mais c'est des journées de concertation qui ont été organisées par la majeure partie des partis politiques de l'opposition et surtout de la société civile. Donc, ces journées de concertation ont accouché d'un document qui stipule qu'il faudrait un gouvernement d'union nationale. C'est-à-dire où toutes les forces vives seront représentées, que ce soit les partis politiques, que ce soit la société civile, pour une sortie de crise. Parce que la Guinée se trouve à un stade qui ne bouge plus. Et les deux clans qui sont autour du chef d'État s'affrontent. Donc pour éviter le pire, pour éviter ce qui s'est passé dans les pays voisins, il faut un gouvernement de transition où toutes les forces seront représentées. Un gouvernement qui aura charge d'organiser les élections au bout de 18 mois ou de 2 ans, mais le chef de la transition ne sera nullement candidat à la magistrature suprême.
Sí, en Guinea no se puede hablar todavía de proceso de transición porque todavía no nunca ha empezado esto. Hubo jornadas de concertación nacional. Durante esas jornadas y decidieron un programa de transición que fue votado por el pueblo. Y que todavía ese proceso todavía no ha empezado, ese programa todavía no ha entrado en realización, porque el Estado está bloqueando. De momento, todo lo que hicieron que se pudo hacer este programa de transición, fue que al lado del gobierno, ahí, porque ahora el gobierno está dividido en dos, y uno que están buscando sustituir al presidente porque el presidente está enfermo. Entonces, para evitar otro caos en Guinea, por esto toda la fuerza viva de Guinea, votaron un programa de transición que podía durar de 12 a 18 meses y los que podían formar parte de este gobierno no son candidatos a las elecciones que van a organizar. Eso permitiría hacer escribir la constitución de una forma transparente y organizar unas elecciones transparentes.
Mais jusqu'à présent ce rapport ou ces recommandations ne sont pas prises en compte par le gouvernement. Donc, nous sommes à ce stade, et vous savez, ces derniers mois, le président a été en soins intensifs à Genève deux fois. Et au cours de ses absences, il y a beaucoup de rumeurs qui ont circulé. Même quand il est sur place, c'est l'affrontement entre les deux clans, ceux qui veulent la continuation de ce régime et qui veulent le remplacer par une autre méthode, et ceux qui veulent que... étant malade, que la constitution soit déclarée, et que le pouvoir soit déclaré vacant, pour que le chef du Parlement lui succède. Mais en réalité, ce Parlement n'est ni légitime ni légal. Parce que ceux qui sont là comme représentants du peuple au Parlement, je dirais, n'ont pas été élus, ils ont été décrétés. C'est un décret qui les a mis là. Parce que le processus électoral n'a pas été transparent.
À ce niveau, à ce moment, todavía, ce programme de transition qui se votó durant la journée de transition, hasta ahora todavía no ha entrado en aplicación, porque el gobierno está bloqueando este proceso, se opone a ce proceso, y eso porque los dos clanes que están luchando en el gobierno, porque hay un clan que quiere que, a pesar de toda la situación, que el actual sistema, el actual sistema de gobierno siga en Guinea. Y el otro clan que quiere que pasamos de ese sistema a otro sistema más democrático. Y ese clan prefiere, aunque el presidente sea, ahora mismo nuestro presidente está enfermo, y este año ha sido evacuado dos veces en Ginebra, entonces ese clan, el segundo clan, quiere que aunque bueno, que el presidente esté en vida, que se pueda declarar que ya es su gobierno, y realmente ese gobierno ya no existe, su incapacidad, y aplicar el proceso de transición. ahí donde hay ahora ya hay problemas entre los dos clanes y para que están bloqueando toda la situación en Guinea.
Face à cette situation, la coopération internationale de la Guinée avec l'extérieur est bloquée. L'Union européenne ne débloque plus de fonds, n'a plus de coopération, les fonds sont bloqués et la Guinée n'arrive pas à avoir les ressources auxquelles elle a droit. Parce que tout simplement, les exigences ou les conditions qui sont posées, à savoir la libéralisation des ondes, la libéralisation des médias, la transparence des élections, la Commission nationale électorale indépendante. Voilà les conditions que les partenaires au développement posent à la Guinée pour que la coopération reprenne. Même aujourd'hui, le FMI, la Banque mondiale, ne débloque plus de ressources. Donc, le budget est supporté, alors que le budget est supporté en grande partie par l'aide extérieure. Ce qui dit aujourd'hui à une crise totale dans le pays. Une crise financière, une crise économique. Parce que la Guinée est sous perfusion. Et quand cette perfusion n'arrive pas, c'est vraiment la désolation à tous les niveaux.
À cause de toute cette situation, actuellement, la Guinée est abandonnée de tous les organismes internationaux qui aident le pays en matière de développement. Et alors, la Guinée ne peut recevoir de l'argent ni de la Banque mondiale, ni du Fonds international, ni de l'Union européenne, et toutes les demás organisations privées ou internationales qui aident actuellement à leurs pays à développer. La Guinée ne reçoit actuellement rien de ces pays. Lo que hace que porque hay condiciones que habían, que estaba, que si Guinea respectaba esas condiciones, podría seguir recibiendo dinero de todas las instituciones internacionales. Era una de las condiciones era liberalizar las ondas en el país, permitir la creación de radio privados y permitir crear un comité independiente que podría supervisar todas las elecciones en el país, hacer una elección transparente, establecer diálogo con la oposición, y esto todo son las condiciones que si Guinea consiga respetar todo esto, entonces Guinea puede seguir recibiendo ayuda del mundo.
Je sens que l'Europe est soucieuse de l'avenir de la Guinée. Raison pour laquelle d'ailleurs le Conseil de Madrid a organisé un congrès sur le développement humain. Et on nous a invités, notre parti, non seulement en tant que politique, mais en tant qu'universitaire, pour faire une réflexion, une communication sur la bonne gouvernance, quel est le rôle de la société civile dans une bonne gouvernance. Et Dieu seul sait que nous avons besoin d'une société civile forte, indépendante, vis-à-vis du pouvoir comme vis-à-vis de l'opposition, des partis politiques. Parce qu'on a vu que, quelque part, les politiques ont échoué. On a vu qu'il y a des limites aussi aux gouvernants, avec la corruption, avec la non-transparence de l'aide qui est octroyée aux populations. Donc, ces derniers temps, on a senti, c'est visible d'ailleurs, les conditions posées par l'Union européenne, par certains bailleurs de fonds, est que la société s'implique davantage dans la préoccupation des populations, d'où l'aide qui vient directement de l'Union européenne ou de notre bailleur de fonds aux populations, sans transiter par les différents paliers du gouvernement qui, de passage, prennent, et en fin de compte, l'aide qui doit arriver à la population n'arrive à peu près qu'à 50%. Le reste est passé dans la corruption, dans la magouille. Donc, on a réfléchi sur ce thème, quel est le rôle de la société civile. Ils sont nombreux. Si vous voulez, on peut prendre le temps pour les citer un peu. Mais je pense que le fondamental de la société civile, c'est de s'impliquer davantage, c'est de créer un courant fort, c'est de créer un contre-pouvoir, non seulement au gouvernement, mais aussi aux partis politiques, parce qu'il ne faudrait pas que la société civile soit à la fois dans le gouvernement et dans l'opposition. Il faudrait qu'elle ait une position neutre. Ça, c'est ça sa crédibilité pour mener à bien des projets de développement, pour mener à bien le dialogue entre le pouvoir et l'opposition.
Europa y también España le interesa realmente lo que está pasando en los países del tercer mundo y sobre todo el caso africano. Y es incluso por esto que el Ayuntamiento de Madrid, el Servicio de Concejalía de Servicios Sociales, han podido organizar este año un Congreso Internacional sobre Desarrollo Humano y el rol de la sociedad civil en la gobernanza de los países del tercer mundo. Y por eso, justamente, su presencia aquí ahora en España es por primera vez que viene a España, que ha sido invitado por la Alcaldía de Madrid para participar en ese congreso. Y es que, bueno, ha participado en ese congreso, bueno, como político, pero además como estudiante, como un profesor de universidad, que se ha dedicado, que ha trabajado durante mucho tiempo en este campo. Entonces, lo que ha podido presentar que en África el rol de la sociedad civil es muy importante para el control de la política en todo el continente. Son ellos que pueden, porque actualmente lo que se está pasando, por así hay un proyecto, si no hay una implicación directa de la sociedad civil en la realización de los proyectos en África, es que ese proyecto no puede realizarse. El dinero que se puede enviar se queda entre los ministros con el gobierno y no llega a la sociedad civil que necesita esos fondos. Por esto que la lucha que está ahora que está teniendo es de movilizar a la sociedad civil a implicarse mucho más en el propio desarrollo de la sociedad. Si no, la ciudad civil no interviene, el poder puede hacer todo lo que quiera.
Je tiens beaucoup à remercier la commune de Madrid, les organisateurs, parce que ça nous a permis de renouer beaucoup de contacts, non seulement avec les Sud-Américains, qui nous ont appris comment certains pays se sont sortis de la crise, mais aussi quelques représentants de l'Europe qui nous ont dit aussi comment ils comptent nous aider. Donc je pense qu'à partir de cette expérience, j'espère que les promesses qui ont été tenues, qui nous ont tenues, seront réalisées pour qu'au moins nous puissions voir la fin du tunnel. Parce que la situation en Guinée, la situation dans certains pays d'Afrique, elle est très lamentable.
Damos las gracias a la Alcaldía de Madrid por haber organizado ese tipo de congreso, porque el congreso nos ha permitido entrar en contacto con la América Latina, que ha tenido una presencia realmente valiosa, que nos ha contado que en problemas de crisis, cómo ellos pudieron solucionar su problema de crisis para salir de la crisis, y también eso nos han servido ejemplos, nos sirven mucho, y también hemos tenido contacto con Europa, y nos han enseñado cómo, de qué manera que quieren ayudar a los países africanos a poder salir de esa situación actual.
Pues damos las gracias al señor Davo Sanusi, ha estado amablemente con nosotros, tiene que coger un avión que le lleva directamente otra vez a París o a Guinea Conakry. ¿Dónde vuelve?
A París, Guinea Conakry.
Ah, estás entre los dos sitios.
Gracias, señor.
Y damos gracias a Mateo Lua por la traducción.
Gracias.
Sobre esta versión, que como os decía, esto es el Mocoyolo que estábamos escuchando antes, y decía que había una versión bastante más moderna todo un homenaje al soul, al funky de James Brown. Y como digo, sobre la música de Mori Kanté en este homenaje al rey del funky, James Brown, vamos a ir desgranando lo que son las principales actividades con temática africanista de los próximos días. Empezamos, como no, por los del Departamento de África de la Fundación Sur, en la calle Gaztambide, número 31, teléfono 91-544-1818, teléfono 91-544-1818. El correo electrónico cidaf@planalfa.es, página web www.planalfa.es/cidaf. El día 30 a las 8, conferencia Las Religiones en África, a cargo del director Antonio Molina Molina, secretario general de la Fundación Sur y, como decía, director del Departamento de África. El día 2, presentación a las 11 horas de la mañana del Círculo de Reflexión y Sensibilización de los Cameruneses. Presentará a su presidente Marcos Suka. El día 14 de diciembre, gran fiesta de Navidad en el Departamento de África de la Fundación Sur, en la que están invitados todos los amigos del centro y todos los amigos del continente africano, es decir, todos vosotros. Todos aquellos que os queráis acercar, venir a la sede del Departamento de África de la Fundación Sur el día 14 a partir de las 7 y media. En la calle Gaztambide, número 31. Más información en el 91-544-1818. El día 30 de noviembre y 1 de diciembre, jornadas de formación e instrumentos para una nueva generación de comercio justo, el sello del comercio justo y las finanzas éticas, organizado por SETEN en el Museo de América, en la Avenida de Reyes Católicos, número 6. Más información en SETEN en el 91-549-9128. 91-549-9128. www.sellocomerciojusto.org. Hasta el día de 7 de enero, exposición de la obra pictórica Yulo Meretu, de Etiopía, titulada Black City, en el MUSAC, en el Museo de Artes Contemporáneas de Castilla y León. www.musac.org.es. Hasta el 28 de enero, Bamako 05, selección de fotos del sexto Encuentro Africano de Fotografía, un evento que promociona en Malí la fotografía contemporánea. Esto será en Barcelona, en el CCCB. Más información, www.cccb.org. Y acabamos en Bilbao, atención todos los de Tastas, hasta el 28 de febrero, África 100%, colección de arte contemporáneo africano en el Guggenheim. www.guggenheim-bilbao.es. Aquí hemos llegado en este paseo por las cálidas costas bañadas por el Atlántico de Guinea Conakry, como decía al principio. Muchísimas gracias, por supuesto, a los invitados, a Sanusi, a Mathieu Loa, por habernos explicado un poco la situación dramática, pero espero con un advenimiento feliz de la democracia en un tiempo cercano, en un tiempo temprano. Muchísimas gracias a todo el equipo de la Dirección General de Inmigración, Cooperación al Desarrollo y Voluntariado de la Comunidad de Madrid. Y por supuesto, muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto no sería posible. Hasta el próximo programa. Esto ha sido Africanía. Saludos de Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España. La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.